COPE Más Coruña.
Estar informado.
La Guardia Civil va a entregar al juzgado las diligencias del mayor alijo de cocaína intervenido en 20 años en nuestra ciudad. Este fin de semana se incautaban 660 kilos de esta droga en un buque granelero con bandera de Hong Kong, pero que venía de Brasil. El cargamento, 10 bultos, estaba pegado al casco del mercante. Los investigadores han interrogado al capitán y a la tripulación, pero el barco ya ha abandonado el muelle del Centenario rumbo a su destino final, que es Santander. Según fuentes de la Benemérita, la intervención se produjo a raíz de una llamada del consignatario del buque en la que informaba del hallazgo de unos paquetes adosados al casco de dicha embarcación por parte de los buzos de una empresa contratada para una operación de mantenimiento de la hélice. Enseguida se puso en marcha el operativo que ha terminado con la incautación de estos 660 kilos en concreto, según la Guardia Civil, de cocaína que venían adosados a esta embarcación. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El Gobierno central pedirá a la Comisión Europea la suspensión del veto a la pesca de fondo. Lo hace en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que se celebra hoy en Bruselas. España, junto con Francia e Irlanda, son los países que se muestran en contra de un veto en casi 90 zonas de aguas comunitarias y que va a afectar de lleno a nuestro puerto, al puerto de A Coruña. El ministro de Pesca, Luis Planas, se muestra abierto a recurrir ante el Tribunal de Justicia Europeo si la Comisión no rectifica.
Yo le voy a pedir a la Comisión, primero, que suspenda la aplicación del reglamento. En caso de que la Comisión Europea, cosa muy probable, no acceda a la petición formulada por España, mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado.
Recursos que pueden presentar tanto el Gobierno como los particulares, así lo explicaba el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de A Coruña, José Manuel Sobrino. Presentar este recurso, dice, no es complicado.
No más complicado que un asunto ante un tribunal español y mucho más rápido, muchísimo más rápido. Si un empresario, un armador, propietario de uno de estos buques que se ve afectado, quiere presentar un recurso, va a tener que acudir a un abogado para que presente dicho recurso al Tribunal General de la Unión Europea, porque los particulares van al Tribunal General. Si fuera el Gobierno español, iría al Tribunal de Justicia.
Pues así podríamos estar ante una gran cantidad de recursos que, recordamos, pueden presentar tanto el Gobierno como particulares y, como acabamos de escuchar, particulares en el Tribunal General de la Unión Europea y los Estados en el Tribunal de Justicia.
El motivo de acudir puede ser tanto legítimo para España como para los propietarios de los 200 barcos afectados o los 500, como dicen otros, barcos afectados. Es decir, se podían presentar 500 recursos si es que hay 500 personas afectadas, y no sería la primera vez.
¿Y qué posibilidades hay de que estos recursos tengan éxito? Pues hay de todo, dice Sobrino.
Sí, hay de todo. Hay soluciones favorables y, en cambio, hay rechazos de recursos, a veces por ser inadmisibles de forma manifiesta, porque no tenían legitimidad, otras porque no estaban fundamentadas.
Y el Partido Popular de Galicia va a llevar al Parlamento gallego una proposición no de ley que contiene un listado de demandas que considera que se deben abordar en la cumbre hispanoalemana del próximo 5 y 6 de octubre, que se va a celebrar aquí en nuestra ciudad. Se trataría de puntos clave relacionados con fondos europeos, pesca, energía o demografía y despoblación, entre otros. 1:25. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación, Juan?
Bueno, ahora mismo de tranquilidad, con tráfico fluido en todas las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado hasta el momento por el equipo de atestado.
Y previsiones, sí que hay alguna que comentar, ¿no?
Sí, destacamos dos. Una, la apertura de un tercer carril en la tercera ronda de acceso a la glorieta del Pavo Real para favorecer, bueno, pues aquellos vehículos que vienen precisamente de la tercera ronda. Se puso en marcha esta mañana, con buen resultado. Todavía, claro, los conductores acostumbrándose, hubo alguna confusión fundamentalmente en el cruce para aquellos que vienen desde la Ronda de Outeiro, pero funcionó sin ningún tipo de problema. Y después comentar también que hasta el 27 de diciembre está cortada la calle Ramón Cabanillas por trabajos de renovación de las redes de pluviales.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Y siguen los problemas en Renfe, en concreto en el trayecto del Eje Atlántico. Usuarios han denunciado retrasos esta mañana en el trayecto de Vigo a Coruña. Uno de los trenes llegó a Santiago casi 40 minutos tarde, lo que ha hecho que sus ocupantes llegasen a su vez tarde a clase o al trabajo. Aunque una de las situaciones que más están dificultando este servicio es las personas que reservan con antelación y luego no hacen el viaje. Puede que en la aplicación aparezcan viajes agotados y que ese tren viaje luego, es lo que ven los usuarios que van en ese trayecto, con los vagones vacíos. El sindicato CGT, Confederación General del Trabajo, calcula que entre el 15 y el 20% de las plazas del bono no se ocupan. Juan Francisco Sánchez Losada, responsable ferroviario de CGT en Galicia. Renfe ha incorporado.
La gente no está haciendo un uso responsable de formalización de bonos, están formalizando viajes y luego no acuden o tren al desear, o cal, o tren, con una venta que va completo, más los después dentro del tren, compruébase que entre un 15 y un 20% de las plazas pues están valeiras, no en vías 60.
Y Renfe ha incorporado 8 interventores de cercanías para controlar la formalización del bono de media distancia. Y también aquí en A Coruña se celebraba este fin de semana una movilización de motoristas para demandar más seguridad y por la tendencia natural a restringir el uso de motos y ciclomotores por medio, dicen, de regulaciones legales insensatas y sin objetividad. Se ha realizado además un acto simbólico en recuerdo de las víctimas de los accidentes. Y cuento también dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Y tenemos hoy una unidad móvil en la Plaza Elíptica, en el barrio de Los Rosales, en concreto en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. También en la Universidad Laboral, por la entrada principal en Culleredo, hasta las 2:30 tenemos ahí otra unidad móvil. Y esta tarde en Aranga, al lado de la farmacia, en la Castellana, de 4 de la tarde a 9:00 p.m. tendremos ahí una tercera unidad móvil para todos aquellos que quieran acudir a donar sangre. Tenemos también ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10:00 p.m. y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya hay reservas bajas de 2 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos de los grupos 0 positivo y 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días sí pueden, que se acerquen a donar sangre para poder regular esas reservas de estos dos grupos sanguíneos. Ha comenzado hoy la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Lo hace a 21.000 personas que viven en residencias y centros sociosanitarios. En octubre se va a empezar a citar ya por edad, primero a los mayores de 80 años que no viven en residencias y luego al colectivo de entre 60 y 80. Van a tener que pasar por los grandes recintos de vacunación, como el nuestro, en el caso nuestro Expo Coruña, que va a reabrir el 10 de octubre. Están preparadas 400.000 dosis de vacuna, que incluye ya dos variantes de la Omicron. Los casos de COVID registrados por el Sergas en nuestra área sanitaria han aumentado un 20% en una semana, son casi 270. La hospitalización se mantiene estable con algo más de una treintena de ingresos, ninguno en cuidados intensivos. Y el programa Cuidados Porta a Porta ha atendido a más de 5.600 personas en nuestra provincia, excepción de Santiago, A Coruña y Ferrol. Son servicios gratuitos como la estimulación de la memoria, podología o audiología a personas mayores de 55 años. Para ser atendido en cualquiera de los autobuses del programa es necesario solicitar cita previa. Podemos hacerlo en el teléfono 622-74-82-83, son el 623-54-69-92, también en el correo electrónico cuidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal. Es la 1:30, escuchas Mediodía Cope. Y nos hacemos ahora eco de las quejas de los investigadores sanitarios en A Coruña por la aplicación del nuevo convenio colectivo, ¿no, Elabao?
Sí, es como si una catedrática asumiese labores de administración. Viene la queja de los investigadores sanitarios de A Coruña que pertenecen al INIBIC, el Instituto Biomédico de A Coruña, que está vinculado al CHOAC y gestionado por la Fundación Novoa Santos. Denuncian que no se respeta el convenio que unifica las condiciones laborales de todos los centros de Galicia. En concreto, se contrata como personal de apoyo a gente que asume otros roles en los diferentes proyectos que están en marcha. Calculan que solo un 13% de las 150 personas que allí trabajan están con categoría de investigadoras, cuando antes de la entrada en vigor del convenio, en los últimos meses, rondaba el 50%, y que las nuevas plazas se sacan solo para personal de apoyo, ignorando a los investigadores. Juan Vallejo es investigador y presidente del comité.
Y porque, claro, nosotros tenemos personal de apoyo que dirige tesis, que dirige proyectos. Es decir, claro, ellos dicen que en el ámbito colaborativo de la ciencia, estas personas están haciendo estas tareas voluntariamente y de forma altruista. Es decir, esto se nos dijo en una comisión paritaria. Es decir, ya no hay diálogo. Es decir, no, cuando uno dice una incongruencia de este nivel, eso es que es insostenible. Es decir, nadie viene a trabajar al hospital porque por amor al arte.
Lamenta que esto supone para el personal que quiere continuar una carrera en la investigación mucha precariedad, gente que lleva 15 o 20 años de formación, doctoramiento o trabajos, pero también lo que supone para la propia sanidad coruñesa.
Y parece que los criterios economicistas a corto plazo están nublando, digamos, no sé cómo decirlo, los intereses generales un poco de la investigación del hospital y del entorno, porque, a ver, los mejores hospitales del mundo tienen investigadores. Quiero decir, esto es algo que lo sabemos todos. O sea, un hospital que investiga va a ofrecer mejores condiciones a sus pacientes. Creo que es algo bastante obvio.
Han trasladado esta cuestión y estas quejas a la comisión paritaria en la que están todas las partes representadas. No descartan ahora acudir a otras vías como la mediación o la judicial.
En la comisión paritaria no llegar a ningún acuerdo, tendremos que llevar este tema al AGA, pero es dentro del Consejo de Relaciones Laborales y tiene que ver pues o intentar llegar a un acuerdo antes de llegar a los tribunales. Y si en el AGA no se llega a ningún acuerdo, pues habrá que ir vía judicial, porque no nos queda otra. Quiero decir, muy a nuestro pesar, ¿vale? Tendremos que seguir este camino. La denuncia pública nos parece importante porque creemos que la investigación, y además con todo lo que hemos pasado en estos dos últimos años, parece mentira que tengamos que seguir diciendo la importancia, lo importante que es la investigación y los investigadores y este valor que se aporta, porque lo hemos visto en la pandemia.
Se han reunido esta mañana precisamente con el grupo municipal del BNG y ahora van a encarar también reuniones con distintas fuerzas políticas. Fuentes sanitarias aseguran que se está aplicando el convenio en su literalidad con las distintas categorías que recoge el texto de reciente creación. También afirman que cualquier trabajador que no esté de acuerdo con la categoría en la que se encuadra tiene derecho a acudir a esa mediación extrajudicial.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:34, escuchas Mediodía Cope.
Verde que te quero verde, verde de mil cores, verde que chega do ceo, verde dos meus amores.
Estar comprometido coas nosas cores é estalo tamén con coidar os nosos bosques.
Por cada camiseta Galicia verde que compres, plantamos unha árbore para que Galicia se recupere dos incendios. Galicia verde, o noso compromiso.
Capa e Real Club Deportivo.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Estaba leyendo yo aquí vuestra encuesta de qué nota le pones al Deportivo en Balaídos. 74% suspenso. Y eso que un puntito.
Sí, pero estoy de acuerdo con la mayoría, en este caso, de los copenautas. Creo que el Deport no hizo un buen partido en Balaídos, empezando por lo que ocurrió en el minuto uno. Porque encajas un tanto en el inicio de partido, Lautaro que se va de hasta dos futbolistas, primero Dolabe, después de Jaime, dos paradas de Makai, luego un tercer remate de cabeza de Iker Losada, el partido se pone complicado, y en la única jugada digna de tal nombre, en la primera mitad, el Depor empata, una buena jugada colectiva, las cosas como son, un tanto de Villares, pero a partir de ahí, el Depor sigue siendo un equipo excesivamente plano, muy horizontal, con poca capacidad de sorpresa. El Celta, con un poco de estar ordenados y esperar un poco en su campo, prácticamente no sufrió. Y el Depor hizo muy poquitas ocasiones, apenas chutó a la portería de Joel. Es verdad que sí que el propio Villares tiene una en el tramo final, que le hace una muy buena parada el arquero celeste, pero yo creo que en líneas generales el partido no fue bueno. El Depor, que va a jugar otra vez el miércoles, va a recuperar ese partido aplazado de la primera jornada. Digamos que a nivel de puntos son 8 de 12. Bueno, hay quien dice, no, pero mira, es que estás a 7 ya del Córdoba, que lleva, por cierto, 15 de 15. Claro, si el Depor consigue sacar el partido frente a un Talavera que todavía no ha puntuado y que hace 3 semanas estaba en segunda ref, pues se colocaría, pues nada, a 4 puntos en este caso del conjunto andaluz. Pero de todas maneras hay dudas. Y hoy...
Termina.
No, digo que hoy, aprovechando que había un acto con la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, estaba el presidente Antonio Coucero en la ciudad deportiva de Abegondo. Tampoco se hiciese una rueda de prensa hablando mucho de la actualidad del club, pero bueno, alguna cosita siempre se le puede preguntar. Y lo que sí que quiso es reafirmar la confianza en jugadores y en Borja.
No tengo ni la menor duda. Tenemos un amplio margen de mejora y estoy absolutamente convencido que con este nivel de plantilla y con este cuerpo técnico que está trabajando como un verdadero equipo, lo vamos a conseguir.
Hombre, tiempo de mejora en temporada y pico.
Sí, bueno, hay tiempo para mejorar porque todavía estamos empezando la temporada pasada. Sí, bueno, pero yo creo que en este caso se refiere, bueno, pues aquí estamos todavía en el inicio de la temporada, son 4 partidos. Semana importante, para los blanquiazules, porque juegan el miércoles en Riazor, lo que te digo, ese partido aplazado en su momento frente al Talavera a partir de las 8 de la tarde, y el domingo vuelve a jugar en casa ante el San Fernando. Veremos si es capaz de sacar los 2 partidos adelante, y a partir de ahí, si gana esos 2 partidos, pues seguramente se coloque muy arriba en la clasificación. Pero es verdad que el juego y las sensaciones que está transmitiendo el equipo son muy mejorables.
Bueno, y nos estamos acostumbrando a lanzar cosas.
Sí, en este caso, bueno, pues se paró, justo después del gol del Celta, se paró el partido y el colegiado pues lo tuvo, pues creo que fueron 6 minutos, hasta que desde la megafonía dijeron que no se podían tirar nada. Bueno, pues además de los paquetes de Kleenex, que yo creo que era un poco una protesta, ¿no?, por lo que pasó la semana pasada, que van a multar al Depor, bastantes paquetes de pañuelos, además un trozo de plástico de una butaca,
madre mía.
Sí, que eso, cuidado, eso puede ser peligroso si te da en la cabeza, y luego además una botella de agua de medio litro sin tapón. Y estaban, incluso en el acta
eso
pone...
Eso es que venía bueno, también se puede comprar y te lo dan sin tapón,
sí,
eso es verdad.
No, y normalmente cuando en los estadios te quitan el tapón, precisamente para evitar este tipo de cosas. Y incluso el árbitro en el acta determina que estaba medio llena. O sea, que había un poquito de agua. La verdad es que estuvo minucioso.
Es como nosotros, que vemos el vaso medio lleno.
Sí.
Algo más, Pepe.
Enhorabuena a Jacobo Copa, jugador del Dominicos de hockey sobre patines, campeón de Europa con la selección española sub-17 en el europeo, ganó a la final a Portugal con 2 goles. Te sonará el apellido de Jacobo porque es el hijo del entrenador del Liceo, de Juan Copa. Por cierto, los verdes blancos pues siguen igual. 4 partidos, 4 victorias, 7-1 al San Cugat.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el precio de la luz sube hoy un 77%. Se sitúa en los 160 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de esta noche. Si no hubiese ese tope al precio del gas, pagaríamos la luz 61 euros más cara. Y hasta este viernes se pueden solicitar las ayudas y los préstamos para financiar proyectos empresariales dentro del programa Galicia Inviste. El programa contempla 3 líneas de actuación. inversión, una centrada en inversiones, otra en mejoras en el sector del alojamiento hotelero y una tercera que pone el foco en equipamiento productivo. Esta convocatoria está dotada con 11 millones de euros para todos aquellos que quieran solicitarlo. Recordamos, hasta este viernes. Son las 2 menos 20. You've got a higher power, got me singing every second. Y hasta ahora, todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, tenemos que seguir hablando de campañas de descrédito.
Sí, bueno, que llegan estas épocas, todas son campañas hacia contra mi persona, ¿no? Les preocupa moito a determinados individuos, a partidos políticos principalmente, ¿no? Continuamente, pues ayer había un comentario en un medio de comunicación tamén sobre a miña persoa, sobre si a diputación, sobre si podo perder o diputado, non podo perder o diputado, sobre que teño crisis na comarca porque os cabezas de lista do grupo de alternativa non están moi de acordo comigo. Bueno, unha serie de mentiras, de difamacións, que é tremendo, non? Eu como alcalde de Oleiros teño un exemplo aquí, o dixe moitas veces, aplicar en outros concellos, e digo en calquer concello, porque fixemos moitas cousas distintas en todos os aspectos, non? O que non se pode facer é unha campaña tan barribajera, tan sucia, e utilizando pois medios de comunicación con medias, con calumnias e con manifestacións que dicen que, bueno, que isto está xa casi fallecendo, non? Por tanto, lamentar ese tipo de campañas, ¿no? Que solo se fan para desgastar. Es decirles que no se preocupen, que no se preocupen, que estaremos ahí y que loitaremos para demostrar que somos una fuerza viva, que no estamos amortecidos, como dicen ellos, y que, bueno, que será una campaña limpia por parte nosa, no como a destes elementos todos que queren tomar Oleiros. Creen que Gelo está acabado, Gelo non está acabado. E si Gelo estuviera acabado, que non está, pois hai un grupo que leva 43 anos. Onte un partido político celebraba o 40 aniversario. Nos levamos 43 anos creados desde o inicio da democracia. Por tanto, somos un grupo con prestixio, a pesar das difamacións que continuamente hubo sobre a miña persona e aqueles que quixeron acabar comigo ao longo do tempo, de todas formas, non? A través de amenazas, de denuncias, de descalificacións, etcétera, etcétera. Está aí Gelo, que cuente con él.
Aviso a navegantes, alcalde, porque esta sí que é unha previsión importante do asfaltado da avenida de Che Guevara, aínda que se vai facer pola noite.
Estamos facendo a noite, empezamos a facer os sobreanchos o pasado venres, non? Esta noite tocalle o tramo que está entre o Gadis e a estatua do Che. Estamos falando de 2 kilómetros casi de carretera. Van a traballar de noite para non crearlle problemas a ningún ciudadano que transite por esta carretera, especialmente, como non, os de Oleiros, que se desplazan polas mañas aos seus traballos e que, si estás asfaltando, pois sempre creas problemas, ou a mediodía. Por tanto, que sepan que de noite vamos a estar asfaltando toda a semana, porque o tramo é moi largo, son 2,5 kilómetros, e, por tanto, esta semana vai ser Gadis-Che e a seguinte semana vai ser desde a rotonda de Santa Cristina hasta o Che, ¿no?
Uh-huh. E falamos tamén da estrada que vai do Muíño do Vento á Igrexa de Lians.
Bueno, pues a Diputación Provincial, a petición miña como diputado, para iso valen os diputados que se moven, ¿no? Axudicou as obras de dotación de aceras e ampliación de calzada na carretera que vai de Coruxa a Montrove, no tramo Muíño do Vento hasta a Igrexa de Lians. Son moitas as persoas que transitan por aí peatonalmente, ademais dos vehículos. Por certo, os terreos foron xestionados polo Concello, nos los entregaron gratuitamente, como fan os veciños na maior parte das zonas de cando celebramos obras de carreteras ou de aceras, e as obras se financian con un importe de 152.000 euros que paga, neste caso, a Diputación Provincial, e con esta obra o que pretendemos eliminar un tapón que provoca serios riscos para vehículos e peatos en esa zona, ¿no?
E festa, Romaría de San Cosme.
Bueno, pois eu lamentablemente non vou poder estar porque non podo ese día. Me encantaría estar porque é unha das festas bonitas desas festas, estas festas antiguas onde se reúne o povo a través de en mesas sentados e comparten, non? É unha festa que empeza pola mañán, onde se reúnen cerca de entre 700 e 800 personas comendo en mesa, as mesas as pon o concello, a carpa pon a comisión de festas, donde se celebra a festa, a romería de San Cosme, non? Por certo, aquelas persoas que queiran asistir a misa saben que o teñen hoxe, por exemplo, a 7 da tarde, e o sábado a 1. O sábado é o día da clave da romería de San Cosme, e se celebran hoxe e máis o día 7, porque hoxe realmente é o San Cosme. Hoxe é o San Cosme, pero como cambiaron por o tema de lograr que vaya a xente a comer, non é igual un día de semana, pois saben que hai misas hoxe a 7 e mañán, perdón, é o sábado a 1. Vai haber charanga, vai haber orquesta, quer dizer, vai ser unha festa bonita, caseira, de veciños, sin algarabía, sin eses espectáculos bochornosos que a veces vemos en algunha orquesta por aí adiante, non que todo de disco e fume, pero aquí van a tocar en directo e vai con a xente a compartir mesa e mantel, que é o bonito destas festas.
Pois sí. E falamos tamén do 5º Festival Rock and Rolleiros, que xa tivo precedente este sábado con concertos en Santa Cristina.
Sí, bueno, pois os xóvenes de Oleiros, que fan grupos, e algún menos xóvenes, pero principalmente xóvenes, van a celebrar concertos, un en concreto na Plaza de Ester, o próximo venres, ás 20 horas, ás 8 da tarde, e o sábado se fará a sesión vermú ás 12 da mediodía, e pola tarde, ás 7 da tarde, tamén actuarán na Plaza Fundida de Santa Cristina. Non? Por tanto, aqueles que queiran escoitar rock, escoitar os nosos xóvenes e a súa música, saben que poden facer na Plaza de Ester ás 8 da tarde o venres e o sábado ás 12 da mediodía, sesión vermú, a tarde noite, desde as 17 horas, perdón, 19 horas, na Plaza Hundida de Santa Cristina. Isto organiza a asociación que temos aquí en Oleiros, Museo Oleiros, que ten a súa sede na fábrica.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios.
Y vamos con las citas de la agenda para este lunes 26 de septiembre. Nos las cuenta Noel Abao.
Siguen los actos del Día de la Policía. Además de la exposición al aire libre de la Marina, hoy hay conferencias. A las 5 sobre el laboratorio de ADN de la Jefatura Policial de Galicia. A las 6:30, coloquio sobre policía y medios de comunicación. Ambos actos son en el Paraninfo. La Asociación de Vecinos Soza Gaitira Os Castros organiza una charla sobre los mitos en la investigación de las biólogas españolas. Vanessa Abad Iglesias se centrará en el ámbito de la toxicología genética. La conferencia será a las 7 de la tarde en el Fórum. En el Fórum, precisamente, comienza el ciclo de cine sobre migraciones y refugio, organizado por la ONG AIRE. Hoy incluye la proyección de Yo, un negro, a las 6:30 con entrada libre. En A Fundación continúa otro ciclo de cine sobre inteligencia artificial. Hoy se puede ver 2001, una odisea en el espacio, el clásico de Kubrick. Es a las 7 y para acceder es necesario llevar alimentos no perecederos y reservar sitio en la web ataquilla.com. La asociación Amigos del Acordeón ofrece concierto. Será a las 7 en el Centro Cívico de El Viña. Para los amantes del buen comer, sigue en Expo Coruña el Fórum Gastronómico hasta mañana martes. Las entradas puedes conseguirlas en la web galiciaforumgastronómico.com. Se retoman las actividades infantiles en las bibliotecas de Oleiros, hoy con un taller científico a las 5:30 en la Biblioteca de Dorneda. Y desde hoy se puede formalizar matrícula en las escuelas deportivas municipales. La lista definitiva está ya publicada en la web municipal.
Y como escuchábamos, tras 3 años de parón, en las últimas horas abría sus puertas en Expo Coruña la 20 edición del Fórum Gastronómico. Hasta mañana van a continuar las ponencias, show cookings y degustaciones. 3 de los espacios se dedican a la gastronomía líquida y con Asturias como territorio invitado. Y la escritora María Rosa Lojo ingresará este miércoles en la Real Academia Galega como miembro de honor. Va a pronunciar el discurso titulado Una galega filla en Buenos Aires. La Real Academia Gallega destaca en un comunicado que la académica eleta cuenta con una destacada trayectoria, tanto como experta en literatura como autora de una destacada obra creativa que la convirtió en una de las escritoras argentinas más internacionales. Y recordamos que todas aquellas personas que estén interesadas en los servicios gratuitos del programa Cuidados Porta a Porta de la Consellería de Política Social pueden solicitar cita previa. Hay que solicitar cita previa en el correo electrónico cuidadosportaporta.politicasocial@xunta.cal o en los teléfonos 622-74-82-83 o 623-54-69-92. Son servicios gratuitos, como por ejemplo estimulación de la memoria, podología o audiología para personas mayores de 55 años. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y pendientes de los precios de la energía y también del gas, esta mañana visitaba la refinería de Repsol el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y consellero de Industria, Francisco Conde. Así ha sido la visita.
Repsol se posiciona en la generación de energía verde con las inversiones para transformar la refinería. Los biocombustibles suponen ya el 10% de lo que producen desde su planta de A Coruña y seguirá este camino con distintos proyectos que avanzan a una menor dependencia de combustibles fósiles. Luis Cabra es consejero delegado de Repsol.
Y que contribuye pues a la creación de riqueza, a la creación de empleo de calidad, y ahora de aquí en adelante tiene también la intención de comprometerse con una transición energética en la que todos sabemos que el mundo pues necesita energía segura, energía asequible, que todos podamos pagar, y es un momento muy oportuno también de recordar este atributo que tiene que tener la energía que consumimos, y desde luego tiene que estar descarbonizada para que el mundo pueda seguir moviéndose sin comprometer pues la seguridad del planeta y neutralizando las emisiones para reducir el problema del cambio climático.
Uno de los proyectos es A Coruña Green Port, que hoy han presentado al consejero de Industria. Francisco Conde ha recorrido la planta y ha resaltado el importante papel de Repsol en el ecosistema de energías verdes y renovables que quiere construir Galicia.
En Galicia estamos intentando que haya un ecosistema de energías verdes, y ese sistema de energías verdes pues también tiene un nombre propio, un actor propio, que es Repsol, y por lo tanto yo agradezco ese trabajo que se está impulsando, también al presidente de la Autoridad Portuaria, con el proyecto Greenport, que se incardina en todas estas iniciativas. Y esos proyectos, que no solo son de energías renovables, también tienen un enorme impacto industrial, y yo lo quería destacar.
Ha pedido además al Gobierno central más medidas para acompañar que la factura eléctrica sea más barata.
Necesitamos medidas de corto plazo. Esas medidas de corto plazo están en estos momentos a su capacidad de decisión no Gobierno de España. Se tienen adoptado medidas parciales en estos momentos, positivas pero parciales, y nosotros lo que esperamos es que se pueda seguir en esta senda. Primero, atendiendo a industria electrointensiva, que está pendiente todavía de decisiones por parte del Gobierno. En segundo lugar, también con medidas que puedan favorecer ese precio competitivo das familias máis vulnerables, e sobre todo non nos olvidemos das pequenas e medias empresas e dos autónomos, que precisan tamén medidas de curto para poder ter ese precio competitivo.
Repsol avanza en los plazos previstos en el traslado de su actividad al puerto exterior. El consellero, por cierto, también ha hablado del nuevo proyecto experimental de eólica marina para dar energía a las instalaciones de Punta Langosteira. Serán dos o tres aerogeneradores con capacidad de unos 30 megavatios.
De impulsar un proyecto experimental que permita probar os diferentes prototipos desde o punto de vista da eólica mariña flotante, e ao mesmo tempo tamén que permita desenvolver esas probas desde o punto de vista da evacuación. Creo que é un proxecto pioneiro, que é un proxecto moi relevante, porque Galicia o que pretende é precisamente que na transición energética a eólica mariña sea un dos vectores energéticos que podamos liderar dentro dun mix moi amplio, onde hai outro tipo de enerxías en as cuales tamén estamos tendo unha participación.
Recalca que es un proyecto experimental, urge al Gobierno central a desarrollar la normativa que por fin podrá regular la eólica marina.
Y el precio de la luz sube hoy un 77%, se sitúa en los 160 euros megavatio hora. El precio máximo lo vamos a tener entre las 8 y las 9 de la noche. Y si no hubiese el tope al precio del gas, pagaríamos la luz 61 euros más cara. Recordamos que hasta este viernes se pueden solicitar ayudas y préstamos para financiar proyectos empresariales dentro del programa Galicia Inviste. El programa contempla tres líneas de actuación, una centrada en inversiones, otra en mejoras en el sector del alojamiento hotelero y una tercera que pone el foco en equipamiento productivo. Esta convocatoria está dotada con 11 millones de euros. Y el Partido Popular de A Coruña insta a Inés Rey, a la alcaldesa, que delegue en otro concejal las responsabilidades de cultura, dada la falta de gestión en el área y la falta de interlocutor con un sector que ya sufrió bastante durante la pandemia y que no puede seguir así. El concejal popular Roberto Coira ha recordado la situación en la que se encuentra el área de cultura, de la que Inés Rey es responsable directa.
La que es titular de la Concejalía de Cultura no ejerce ninguna de las competencias que tiene. Por ejemplo, no es capaz de tener un director en la Orquesta Sinfónica de Galicia, que este viernes empieza la temporada. No tenemos ni director ni subdirector en la Banda Municipal de Música. No tenemos director del Instituto José Corní del Instituto de Estudios Coruñeses, que se comprometió ella a conseguir el director. Y qué decir tiene de la Fundación Luis Soane, en la que no somos capaces de realizar unas obras para que se pueda mantener su actividad cotidiana. Lo mismo sucede con los aniversarios, 50 aniversario de Picasso iba a pasar como María Casares, como Selier, en el que casi no hubo implicación de la Concejalía de Cultura porque la señora Inés Rey está ausente. Además, hemos presentado alegaciones al Consejo Municipal de la Cultura en lo que se refiere a más participación, más transparencia, más información y recursos para poder desarrollar su labor. Por todo ello pedimos que Inés Rey, dado que no gestiona el área, busque un concejal para gestionar. El sector está muy preocupado.
El concejal popular Roberto Coira ha explicado que han presentado esas alegaciones al reglamento del Consejo Municipal de Cultura, que se aprobó inicialmente en el mes de julio en un pleno extraordinario y urgente. Asegura que la urgencia venía motivada por la necesidad de cumplir el acuerdo PSOE-Marea, pero tal urgencia era falsa porque tardaron 25 días en publicarlo en el boletín oficial de la provincia. También asegura que no han sido capaz la alcaldesa de encontrar una solución para garantizar que los trabajadores de las bibliotecas municipales cobren las nóminas. Recordamos que en los últimos días los propios trabajadores han denunciado que este mes tampoco iban a cobrar. Y mientras, la alcaldesa baila. La alcaldesa que se animaba a sumarse a una coreografía en el ensayo de Abanoa, el musical coruñés que se estrena el próximo 6 de octubre en el Teatro Colón. En un vídeo se la ve con el resto de artistas del espectáculo con bastante más amabilidad y ritmo que el regidor Vigués, porque si Abel Caballero le da el breakdance, Inés Rey no iba a ser menos. Echamos ya la vista atrás, estamos a 26 de septiembre y un 26 de septiembre de 1957... sus secuestradores liberaban al niño Pepito Mendoza, secuestrado tres días antes en Méndez Núñez. En 1956 abría el Corte Inglés y hoy celebramos el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes y el Día Europeo de las Lenguas. Si no hubiera fallecido este año, 74 años hubiera cumplido hoy Olivia Newton-John. Just no getting over you. I'm just a fool. Recordamos, muy recomendable, esa exposición al aire libre que encontramos en la Marina con motivo de los actos del Día de la Policía. Hoy además hay conferencias a las 5 sobre el laboratorio de ADN de la Jefatura Policial de Galicia y a las 6:30 coloquio sobre policía y medios de comunicación, ambos actos en el Paraninfo. Y en la Fundación continúa ese ciclo de cine relacionado con la exposición sobre inteligencia artificial. Hoy se puede ver 2001, una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, a las 7, y para acceder es necesario llevar alimentos no perecederos y reservar sitio en la página web ataquilla.com. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con Pilar García Muñiz.